Radio Uyum.
Continuamos aquí en Parar la Olla, son las 11:20 minutos exactamente.
Bueno, Mariela, vinimos, ayer hablamos con Miriam Lucero, vamos a seguir hablando, porque nos preocupa el tratamiento, el destrato también, la falta de políticas claras, ¿no? Respecto de las adicciones. Uno tiene la sensación, y a veces no la sensación, la certeza, que es la sociedad organizándose a través de pequeños grupos la que más presencia tiene frente a esta realidad.
Exactamente.
Y nos preocupa porque a raíz de esto, de esta cocaína mal estirada, adulterada, digamos, se destaparon un montón de opinólogos y opinólogas, todos la tienen claro, gente que da datos, gente de organismos de gobierno, como decíamos ayer, de la provincia, que tira datos de cuánto, de a qué edad, pero no están ahí para resolver, no para tirar datos. Así que vamos a hablar, que ya tenemos en comunicación, con Ana Socino, trabajadora social, que acompaña a pibes con problemas de adicciones. Buen día, Ana, un gusto saludarte.
Hola, buen día, Juan Pablo. Buen día, Mariela.
¿Cómo estás, Ana?
Bien, bien, Anita. Un gusto escucharte.
Bien, bien.
Bueno, Anita, igualmente. Desde Ni Un Pibe Piba Menos por la Droga, ustedes, por ejemplo, están sumando, invitando a sumarse como promotor, promotora en prevención de adicciones. Contanos primero eso un poquito.
Sí, así es. Es uno de los dispositivos en los que trabajo, de corte comunitario, colectivo. Ni Un Pibe Menos por la Droga se ha lanzado una convocatoria a formar promotores en lo que implica la prevención de consumos problemáticos, problemáticas del consumo, como así también en lo que respecta a los derechos a la salud. Así que es importantísimo en este contexto, luego de las repercusiones que ha tenido esta situación que estabas comentando recién, Juan Pablo.
Bien, Ana,
así que bueno, se han abierto las convocatorias para anotarse.
Ajá. Bien, a través de, contanos para que quien esté interesado se pueda comunicar.
No tengo el flyer a mano acá porque como estoy con el teléfono.
Está bien,
sí, a través de un link. La idea es que se puedan anotar quienes tengan el compromiso por ahí y las intenciones de acompañar y de conocer más por la problemática, que en sí creo que es lo más importante. Mientras más información tengamos sobre las situaciones de consumo y más herramientas para poder acompañar, bueno, es poder alejarnos de aquel paradigma de castigo y acercarnos un poco más a lo que implica acompañar, que no es una cuestión exclusiva del Estado, si bien el Estado es el principal responsable en generar políticas de prevención y de asistencia, pero también tenemos una gran implicancia, ¿no?, como miembros de esta sociedad, de poder acompañar a quienes tenemos al lado, quienes tenemos cerquita, que están atravesando por este tipo de situaciones, y que, bueno, ante la ausencia también de otros espacios, los espacios comunitarios se vuelven importantísimos.
Totalmente. Ana, ustedes, frente a este caso que ya lleva más de 20 fallecidos y muchos más internadas e internados, ¿no?, por esta cocaína adulterada, ustedes solicitan que se castigue a los responsables, solidaridad con las familias, pero dicen algo que es central y ahí te quiero consultar sobre otras cosas. Siempre pagamos los de abajo con nuestro sufrimiento y nuestras vidas. Esto lo charlábamos ayer con Miriam, la mamá de Saulo, la recordamos a la audiencia. Pero yo te quiero preguntar, porque ayer charlábamos algo que nos preocupa. En los medios esto se trata más estigmatizando, tirando datos, como si eso resolviera algo. ¿A qué edad se empieza a consumir? ¿Qué porcentaje? ¿Qué facilidad? Digamos, no sé cuál es el sentido de dar esa información en los medios. Por lo menos nosotros nos preguntamos. Pero aparte siempre se plantea como un problema social y cultural de diferentes sectores, ¿no? Y no se ve la cara o la trama política, de poder y la económica, porque cuando uno ve que es un negocio reconocido por la Organización Mundial de la Salud, por organismos internacionales, nacionales, que provinciales, que mueve miles de millones de dólares, uno entiende que no es solo un problema de la piba, del pibe que consume, ¿no?
Totalmente. Bueno, sí, como decías al principio, bueno, Miriam es una gran referente en relación a esta temática y a la pelea por la de la lucha, ¿no? Por justicia por su hijo, porque, bueno, fue una de las víctimas más visibles en relación a este tema, ¿no? De cómo las comunidades terapéuticas hacen abuso, ¿no? De la autoridad y del poder que tienen en los sectores privados, ¿no? Y la ausencia de un Estado que controle esos lugares y que garantice que los derechos de la salud de los pibes y las pibas se garanticen. Es como vos decís, hay toda una trama de poder, ¿no? De grandes empresarios, que es donde nace todo esto, y después nosotros, bueno, nos encontramos con las situaciones más cotidianas de los pibes ya muy deteriorados, no solamente en lo cognitivo, sino en su salud integral, en todo lo que implica su cuerpo, por las sustancias. Acá por ahí es importante esto que decías recién de los datos. Es cierto que no nos sirven algunos datos y alguna información. Lo cierto es que la Sedronar viene bastante atrasada con los datos, ¿sí? Los datos no han sido actualizados, si bien sí los dispositivos acercan la cantidad de personas que atienden, ya sea desde la prevención como también desde la asistencia. Los datos en realidad sí van a ser para alimentar el morbo y alimentar una cuestión de la población que no lleva a generar nada, la verdad que no sirven, pierden sentido.
Pero sí, sirven para definir política. Pero,
exactamente, para generar política.
Claro, a eso apuntábamos que los medios te tiran datos, como si esa fuera la información que necesitas.
Esa falta de tratamiento que decías recién, mal tratamiento, tal cual. En realidad venimos diciendo desde muchas organizaciones, sobre todo de las casas de acompañamiento y atención comunitaria, pero también desde los espacios que quizás no están todavía organizados, pero que son familiares, pibes y pibas que han sido en algún momento usuarios, ¿no? de drogas, la escasez de dispositivos de atención que sean desde financiados, ¿no? y administrados por el Estado, como de salud en general, ¿no? Y tratar de correr al sujeto que consume como una persona enferma, que eso es parte de un paradigma antiguo, y colocarlo, ¿no? en un lugar, digo, en el pensamiento, como sujeto protagonista de tanto colectivo como en su propia singularidad, del cambio, de la transformación de su destino, de alguna manera, de su trayectoria, de sus proyectos de vida, y que para esto es necesario un Estado presente, pero también una sociedad consciente, ¿no? y respetuosa de los derechos, y que también de alguna forma colabore en todos estos ámbitos, ya sea en el educativo, en la salud, en lo cultural, en lo deportivo, y por supuesto, bueno, que se corra del castigo que decimos, que es el viejo paradigma de perseguir y castigar a quienes consumen, que no es más que seguir estigmatizando.
Sí, y persiguiendo y condenando, como decían ustedes, a la pobreza y a quienes menos sostienen este sistema, sino que lo padecen, que es un sistema más perverso que nunca se toca, ¿no? Que es todo el que banca el circuito económico y el de poder que permite que esto funcione, ¿no? No son esos los que caen, sino los mismos que por ahí dejan la vida por el consumo y que padecen este sistema.
Totalmente, no cabe duda que los consumos o las adicciones, como por ahí se les llama, atraviesan todas las clases sociales desde ya. Ahora la pregunta es, ¿quiénes pueden acceder a un tratamiento quienes llegan a tiempo de poder generar algún espacio de escucha, algún tratamiento serio con medicación, quiénes son los que llegan realmente a esos espacios y quiénes no tienen acceso directamente. Uh-huh. Y también pensar que, al fin y al cabo, los consumos problemáticos no tienen una sola causa, ¿no? Sino que tienen múltiples causales. Entonces, de alguna forma, las políticas debieran ser más integrales. Por eso también decimos que el trabajo, la educación, el deporte, el arte, hacen, ¿no?, a la salud integral. Uh-huh. Y que si no están todas estas cuestiones, sobre todo hablamos de trabajo, de techo, de una vivienda digna, de un trabajo que no sea precarizado, hacen a los proyectos de vida, ¿no? También nos encontramos con trabajadores, con consumos problemáticos. Ahora, ¿en qué condiciones laborales se encuentra esa persona? ¿O las obras sociales realmente están garantizando los tratamientos? ¿O quienes no tienen obras sociales tienen turnos en el centro de salud, en el hospital, para poder acceder a un tratamiento? Y en realidad es muy escaso, ¿no? Y cada vez se va replegando mucho más los espacios de salud por los desbordes, por la pandemia, por la falta de especificidad en muchos profesionales, o de formación, o de justamente la mirada, ¿no? Que se considera que una persona que consume ya es adicta, perdón, ya es enferma o es un delincuente. Entonces, uh-huh, a partir de eso, sí, la intervención, sí, o el tratamiento que se le da. Uh-huh. Bueno, todas estas cuestiones hacen a poder armar una política, pero tiene que ver con un posicionamiento de Estado. La Fedronar viene de alguna forma garantizando que cada vez se abran más espacios comunitarios, y la realidad es que son las organizaciones sociales las que están sosteniendo esto. Uh-huh. Con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con movilización permanente, con ollas populares, con comedores, con merenderos, con escuelitas de fútbol, muy desde abajo y con mucho esfuerzo, sosteniendo estos espacios de acompañamiento. Y de asistencia también, porque la mayoría de estos espacios cuenta con profesionales que venimos trabajando, acompañando, poniéndole perspectiva de género, poniéndole una mirada desde los derechos humanos a los acompañamientos. Y bueno, esto es la idea, es de alguna forma que se institucionalice. Hasta hace poco, desde Ni un Pibe Menos por la Droga, se lanzó la campaña de la Emergencia Nacional, uh-huh, contra las Adicciones. Bueno,
eso tiene que ver preguntar, Anita, discúlpame, uh-huh, porque en realidad este pedido de las organizaciones sociales sobre emergencia en adicciones ya, que se sabe que hace rato que lo vienen pidiendo las organizaciones, ¿cuál es la respuesta del gobierno de la provincia cuando tiene una dirección provincial de adicciones que en realidad no trabaja ni en prevención? Ni ¿cuál es la respuesta que ustedes han recibido, si vos en los últimos tiempos has podido ver alguna política pública que se haya aplicado desde la provincia?
Y en la provincia tenemos un contexto muy difícil, como en todos los ámbitos que podemos mencionar, o sea, desde lo que implica la educación, la cultura, el deporte. Nuestra provincia tiene una particularidad de repliegue, ¿no?, de intervenciones y de acompañamiento y un avance en la persecución, en el hostigamiento, en la criminalización de las personas que consumen. Lamentablemente, la verdad que estos espacios son sostenidos con financiamiento nacional, ¿sí? Y lo que se puede articular con las instituciones provinciales, que son los CPA, por ejemplo, son dispositivos del Plan Provincial de Adicciones, se puede articular en lo que implica asistencia, con turnos, con cierta burocracia, pero que de alguna forma se va como articulando con profesionales amigables y se va tratando, uh-huh, de encontrarle la vuelta para que ninguna persona que llegue a los espacios quede sin un espacio escucha. Ahora, lo cierto es que en cuanto a política real, por ejemplo, de concientización o una campaña que tenga que ver con algo más profundo en relación a los consumos, no lo hay. No hay, por lo menos no lo hemos visto. Si lo hay, no ha sido como muy difundido, que digamos. El alcohol, por ejemplo, que es una de las sustancias más consumidas y que genera mayor desprotección para pibes, para pibas, que de alguna manera ese tipo de consumo pone en riesgo la vida con los accidentes de tránsito, que ya hay un número terrible en cuanto a esa estadística. Bueno, no hay una campaña profunda de pensar de que no se le venda a los menores de 18 años, de que haya mayor concientización en los espacios de diversión, en las fiestas, en los eventos, que el mismo gobierno propicia, como son, no sé, el 21 de septiembre, o en vacaciones. Entonces es real que se terminan reduciendo las campañas de concientización o de sensibilización desde las organizaciones, desde los familiares de víctimas de tránsito, ¿no? Sí, es real que hay como mucha ausencia, pero también lo que nos preocupa es un código de convivencia que persigue a los usuarios.
Tal cual.
Una cárcel federal enorme con un montón de mujeres que son parte de una cárcel. Del proceso de venta y de la distribución de algunas sustancias, ¿no? Y de aquella falta de oportunidades que no son garantizadas por el Estado en estas personas que después de haber salido de esa situación de privación de libertad se ven totalmente sin oportunidades, sin posibilidades, con muchísimas condiciones para poder acceder a un trabajo. Bueno, es como muy crítico, digo, y muy complejo, quizás otro día podríamos como profundizar sobre todo en ese tema, pero bueno, hay como una ausencia en la sensibilización, en la concientización, en la asistencia también, y después en quienes llegan, ¿no?, a los espacios de privación de libertad y luego recuperan su libertad.
Tal cual.
No hay como una ausencia general.
Exacto. Es así, Ana. Bueno, como siempre es muy interesante escucharte realmente, porque esta mirada es con la que nosotros también nos identificamos aquí, justamente en los barrios populares. ¿Cómo hace una familia para contactarse con la organización o con alguna organización que trabaja en estos temas para poder pedir información?
En Mendoza se cuenta con una red asistencial que se ha ido conformando a partir del compromiso de los integrantes de estos espacios. Existen las casas de acompañamiento, de atención y acompañamiento comunitario. Esas están en algunos barrios más vulnerados, que presentan derechos más vulnerados. Están en Guaymallén, hay también en algunos en Godoy Cruz. Casa Pueblos una, Puentes es otro, Ni un pibe menos por la droga en Guaymallén también. Esto todo en las redes, si uno le gusta por Face, pueden encontrar, o por Instagram, y pueden enviar un mensaje, porque también es una forma de estos espacios de llegar a la comunidad a través de las redes. Y después están los dispositivos de la Cedronar, propiamente dicho, que no están gestionados por las organizaciones, que trabajan sobre todo en cuanto a la asistencia. Está el DIAT, que está en Guaymallén, en lo que es el edificio de desarrollo social en Godoy Cruz y Mitre, y después en Maipú hay otro dispositivo en el espacio de salud mental, en el centro de salud mental, que funciona de lunes a viernes, y también ahí estamos trabajando tanto en lo comunitario como en la parte asistencial. Todos bajo la misma mirada. Estos espacios que yo menciono son todos bajo el mismo paradigma, y después los CPA, que tienen otro tipo de estructura para poder acceder, que es con turno, ya es con más una estructura sanitaria, no tanto comunitaria, pero que también abordan las situaciones de consumo.
Perfecto.
Es importante mencionar que los centros de salud, la salita del barrio y los hospitales, también tienen, ¿no?, el deber de estar atentas a estas situaciones, de dar asistencia, de acompañar las situaciones de consumo problemático, y después de alguna situación específica se puede trabajar articuladamente con estos espacios.
Pero
digo, el consumo problemático es una situación, por así decirlo, que cuando atraviesa una persona de cualquier ámbito de la salud debiera ser abordado.
Perfecto. Ana, muchísimas gracias por este contacto, a disposición para todo lo que quieran difundir. Y bueno, en cualquier momento, si te querés acercar a la radio para poder extendernos aún más en este tema tan importante que obviamente debemos hacer frente y tratarlo permanentemente. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir y por trabajar bajo esta mirada, ¿no?, que es re importante. Así que les agradezco a todos ustedes, Pabla, Mariela, Juan Pablo y todos los demás compañeros que están ahí.
Gracias, Ana. Un abrazo.
Cariños, Ana. Bueno,
Ana
Socino, trayéndonos esta reflexión y esta perspectiva desde una organización que, que trabaja el tema de adicciones, pero desde lo comunitario. Así que bueno.
Ni un pibe y una piba menos por la droga Mendoza. Ahí encontrás los datos para poder hacer esta convocatoria de promoción con consumos problemáticos.
Acaba de llegar un saludo desde Uspallata. Uh-huh. Un tal Carlitos, con foto y todo. Qué Carlito, ¿eh?
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.